voy a saludar a un joven, éramos muy jóvenes, lo conocimos hace tiempo, a Claudio Morresi. Claudio, querido, es un gusto saludarte. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya no estábamos tan jóvenes.
El otro día subiste una nota que vos eras jugador de River o de Huracán, ya ni me acuerdo, que hicimos en tiempo argentino, en el original, en tiempo argentino original. Y hablamos de estos temas. Recuerdo perfectamente, porque el futbolista promedio, estas cosas se le escapaban, pero vos ibas a hablar con un tipo como Claudio Morresi, que había tenido el episodio familiar de su hermano Norberto, y era un tipo muy comprometido. Ya cuando era futbolista, si no es que ahora que fue funcionario, que es legislador porteño, fue secretario de Deportes de la Nación, pero digamos, ya cuando jugaba en la primera de River, en la primera de Huracán, el tipo era muy, muy comprometido y daba gusto conversar con él. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos?
Y hoy es un día donde hay varias sensaciones, ¿no? Es un día donde sí hay siempre un recuerdo especial de los seres queridos, de la gente que uno conoció y que está desaparecida, fusilada, arrojada desde aviones al mar, es decir, las diferentes formas de exterminio que tuvo la dictadura. Pero por otro lado también es algo muy emocionante ver cómo hay una presencia y un recuerdo muy fuerte de nuestra sociedad, ¿no? Uh-huh. En nuestra sociedad hay una presencia muy fuerte de lo que es los derechos humanos y cuando uno recorre las redes, porque hoy se ha decidido que esta sea la forma de tener presente la lucha de memoria, verdad y justicia, hay algunos trabajos que ha hecho la gente, que es muy muy emocionante, es decir, cómo les transfieren a sus hijos adolescentes, a sus niños, la forma de participar para que entre todos, ¿no? Porque en sí es esto, ¿no? Que entre todos nunca más vuelva a pasar lo que es el terrorismo de Estado, lo que ha sido esos años, ¿no? Así que en esas sensaciones de tristeza y de alegría.
Claudio, siempre recuerdo, porque lo contabas con mucho realismo y con mucha crudeza, lo que le contestaban a tu vieja cuando tu vieja iba a reclamar por tu hermano, que le decían que estaba en un lugar que hacía mucho frío y demás.
Porque hay entre las atrocidades que hicieron estos tipos, se dieron cuenta que podían también hacer mucha guita, ¿no? Es decir, entonces ya, bueno, cuando le levantaba todas las casas, le vendían sus propiedades o diferentes cosas. Pero a mi viejo lo que hicieron fue un día decirle que sabían dónde estaba mi hermano y que si ponía tanto dinero lo iban a llevar a... lo iban a llevar al aeroparque, ahora puedo hacerse, y lo iban a trasladar a Suiza o a... no me acuerdo si era Suiza o a Finlandia o a Suecia. No, a Suecia. Entonces, bueno, ahí toda la familia buscando a cambio de dinero, ¿no? Una extorsión económica y toda la familia buscando dinero, y mi mamá, tengo la imagen siempre de que ella, como iba a ir a un lugar muy frío, ella se puso a tejer pulóveres para que, bueno, donde fuera no tuviera tanto frío, ¿no?
Sí, claro.
Y fue otra de las formas que tuvieron para enriquecerse, pero también para ir de alguna manera lastimando a las familias en... porque siempre supieron lo que había pasado y nunca tuvieron la valentía de decirlo, ¿no?
Vos estabas en un ámbito, en el ámbito del fútbol. A mí siempre me pareció desde lejos, yo por ahí estoy cometiendo una injusticia, pero siempre me pareció de lejos que el ámbito del fútbol parece alejado de ciertas realidades, ¿no? Y que cuando aparece uno que está cerca de esa realidad, pasa incluso ahora con algún futbolista que se declara peronista o que se declara a favor de ciertas causas, se lo mira como una rara avis, como un bicho extraño. A los periodistas nos encanta hablar con esos bichos extraños, con esas raras avis, porque son tipos que dicen cosas diferentes, que plantean cosas distintas, pero yo no sé cómo era tu vida dentro del club, vos estabas en Huracán en esa época.
Sí, bueno, me toca final de la dictadura.
Estaba muy solo.
Y es cierto, siempre hubo un respeto, ¿no? Siempre hubo... también es cierto que hubo un gran desconocimiento durante la dictadura y los primeros años. Entonces, no existían los medios de información de hoy, ¿no? Entonces, era muy difícil que la gente... si no tenía un familiar, si no tenía un vecino que había sufrido el terrorismo de Estado.
Sí, yo contaba acá que me ha pasado a mí, yo no tenía ni vecinos ni familiares, y me enteré de todo en 82, avanzado ya.
Sí. Bueno, esto era muy común, los pibes de ahora, es bueno que lo sepan, ¿no? Eran solamente 4 o 5 diarios y 5 o 6 canales de televisión totalmente dominados por la dictadura. Entonces no había forma de que la gente supiera. Pero me parece que se fue dando después, a través del tiempo, una mayor participación de los deportistas en causa, ¿no? A veces es cierto que queremos que estén y que participen más, pero tal vez también es porque hay tanta repercusión mediática cuando un deportista participa que uno a veces le está pidiendo que... Pero bueno, me parece que han participado en la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo, en su momento por la educación pública, en su momento por diferentes causas, se han ido comprometiendo. Ojalá cada día sea más y bueno, haremos una sociedad mejor.
¿Cómo estás ahora? ¿Cómo está tu trabajo? ¿Cómo crees que están funcionando los derechos humanos? ¿Cómo, digamos, las cosas han avanzado? Videla murió en una cárcel, pero digamos que me gustaría saber qué te parece o qué balance haces vos de la marcha de los derechos humanos en todos estos años.
Imagínate que de no poder llevarlos a juicio, porque en sus tiempos hubo decisiones como las leyes de audiencia final, de audiencia de vida, de punto final y de indulto. Los organismos siguieron peleando con gran parte de la sociedad para que se llevara a la justicia a los criminales. Pudimos lograrlo a partir de que aparece Néstor Carlos Kirchner y decide anular esas leyes y empiezan los juicios. Llegamos a cerca de 1000 represores que hoy están cumpliendo condena. Aparecen de alguna manera los hijos ideológicos del 76 y del 55, de alguna manera estuvieron presentes en estos últimos 4 años. Igual le dimos la batalla en todos los lados posibles, porque cuando quisieron implementar el 2x1 se le llenó la plaza de pañuelos blancos y tuvieron que retroceder, y dijeron que esto era un curro y hoy sin ningún lugar a dudas, si uno hubiera esta situación que nos tenemos que quedar en casa, hubiera sido una plaza desbordante de personas, ¿no? Me parece que la sociedad argentina lo tomó esta lucha como propia en su gran mayoría y va a ser muy difícil que tengamos que retroceder, porque durante estos 4 años estuvimos muy al frente.
Claudio, buen día, soy Néstor Espósito.
Hola Néstor, ¿cómo estás?
¿Cómo te va? Quería pedirte una reflexión respecto de por qué esta sociedad es capaz de encolumnarse detrás de determinados proyectos y objetivos comunes, en este caso el tema de la pandemia y el aislamiento, en algún momento con esta prohibición de fumar en lugares públicos, hoy prácticamente no se fuma en ningún lugar, ¿por qué en esas cuestiones que son casi se quiere secundaria frente a una mirada histórica, la sociedad se encolumna casi monolíticamente y cuando se vuelve a revisar el pasado, resurgen esas pasiones? Contábamos hace un rato que hay una tendencia en Twitter que dice, no fueron 30.000. ¿Por qué no hay posibilidad de homogeneizar una mirada hacia atrás que condense todo lo que pasó?
Bueno, porque hay intereses que van a chocar de alguna manera, otras van a chocar a lo largo de la historia, es así. y un sector ideológico que piensa que las minorías privilegiadas son las que tienen que gobernar y de acuerdo a su lógica de defender sus intereses que se han ganado de forma también bastante aberrantes, algunas no, pero y hay otro sector que trata de que el mundo sea más humanista, que el mundo sea más justo, más igualitario, y lleva adelante políticas de redistribución de la riqueza, y eso va a chocar siempre, y bueno, es lógico que ellos traten de como decís, ¿no? Decir que no fueron 30.000, porque pudieron haber sido 30.000, pudieron haber sido algunos menos, pudieron ser muchos más, pero todavía no lo sabemos porque ellos no dijeron dónde tiraron los cuerpos, no dijeron dónde están los nietos, no dijeron qué hicieron con los desaparecidos y cuántos eran. Tienen toda la información si quisieran darla, pero se juraron no hacerlo y todavía tenemos que buscar de las mil maneras posibles para que una abuela pueda reencontrarse con su nieto antes de morir.
Claudio, buen día. Gustavo Campana te saluda. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Gustavo?
Yo siempre recuerdo, vuelvo un segundo a la dictadura y el puente con el fútbol, a tu relato de lo que fue estar en la cancha de River con tu viejo el 1 de junio de 1978 en Alemania-Polonia, y cuando venía el himno en el marco de la ceremonia inaugural por la platea, empezaban a gritar, bueno, a ver cómo se canta esto ahora, con fuerza, si el mundo nos ve. ¿Cómo fue esa locura?
Sí, fue algo que ellos tenían que demostrarle al mundo que lo que de alguna manera estaban denunciando, lo que sucedía acá, tenían que de alguna manera ganar esa batalla cultural, ¿no? Y de alguna manera tendría que también decirle a la gente que todo lo que estaban denunciando estas personas era algo que no era real. Entonces armaron todo ese escenario. También es cierto que la gente de por sí, si se canta el himno, uno lo va a cantar, y en una cancha de fútbol se mezclan tantas cosas, tantas pasiones, pero lo que decíamos antes, ¿no? Claramente la dictadura quiso utilizar el Mundial. No tuvieron en cuenta algo, y hay algo que les salió mal y se arrepienten terriblemente, que fue que ese mismo día,
era jueves,
las madres estaban, claro, en la Plaza de Mayo y dando la vuelta, y algunos canales europeos las fueron a filmar. Entonces, ellas, como siempre, estando al frente de todas las luchas, le demostraron al mundo que lo que se decía era real. Por más que los milicos llenaran la cancha de su gente para incitar al resto a aplaudir a Videla, la realidad era otra.
Claudio, es un placer siempre escucharte, ayer, hoy y siempre. Nos conocemos hace muchos años. Y la verdad que siempre he tenido mucho respeto por tu nivel intelectual, por tu compromiso y básicamente porque David ha seguido un camino que por lo menos yo admiro mucho. Te mando un gran abrazo.
Un gran abrazo a ustedes.
Claudio Morresi.